Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts. Sabíeu que hi ha alguns aliments que ens ajuden a ser més feliços? Això almenys és el que defensa la teoria del mood food, una tendència gastronòmica que es basa en el consum dels aliments que activen els neurotransmissors relacionats amb el plaer i el benestar. És el que planteja el llibre Mood Food, la cocina de la felicitat, escrit pel convidat que avui ens acompanya, en aquest cas des dels estudis de RAC1 a Madrid, amb la col·laboració de 16 xefs que hi aporten les seves receptes. Saludem a aquesta hora de la tarda el Miguel Ángel Almodóvar, sociòleg i divulgador especialitzat en nutrició i gastronomia. Miguel Ángel, bona tarda. Buenas tardes.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Bueno, perquè ens quedi clar, per entrar en matèria, com definiríem això del mood food? És menjar per ser feliços?
Pues lo explicabas muy bien, son alimentos y la cocina que se puede o se debe elaborar con esos alimentos que tienen un potencial de felicidad porque tienen sustancias, tienen alcaloides o tienen elementos nutricionales que provocan, excitan a esos neurotransmisores cerebrales, fundamentalmente endorfinas, que están relacionadas con el placer, con el confort espiritual, con el buen humor, en fin, con el estado de ánimo positivo.
Mm-hmm. ¿Quan apareix aquesta... que está ocurriendo gastronómica?
Pues recente, como, ¿no? Más o menos, digamos que podría tener 20 años, no formulada de esta manera, pero sí en el MIT, en Boston, ya en los años 80, se descubrió que determinados alimentos tenían un potencial, como por ejemplo las cerezas, para combatir la depresión. Como cualquier producto, como cualquier medicamento, no se trata de un milagro de que uno se tome unas cerezas y desaparezcan sus males, sino que lo incorpore de una manera más o menos cotidiana a la dieta. Pero como tal concepto de mood food aparece en los países asiáticos, sobre todo en Japón y Corea en 2005, con un producto, un refresco que prometía felicidad, ese es el concepto mood food, buen humor. Esto en Estados Unidos ha tenido también un efecto importante. En Europa no es tan fácil, porque realmente pues sacar al mercado un producto que prometa felicidad o combatir la depresión, esto hay que demostrarlo con muchos miles de páginas de literatura científica. Sin embargo, sí que es posible dentro de los alimentos. No hay ninguna duda de que un plátano tiene un contenido, esto se sabe hace mucho tiempo, de potasio, que equilibra el sodio que tenemos en exceso en el organismo y por tanto combate de alguna forma o previene la hipertensión, pero también tiene triptófano que va a elevar nuestro tono vital. Es decir, que hay alimentos que no solamente son terapèutics en lo físico, sinó també en lo psíquico.
Si li sembla, anem a fer un menú diari Mood Food. Rosana, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Començaríem per l'esmorzar, no?
Sí, perquè el Miguel Ángel Almodóvar diu que menjar un all cru al matí, ja de bon matí, va molt bé. Va molt bé per estar de bon humor i per trobar-nos bé.
Sí, el que passa que, no sé, jo abans ho discutia amb Miguel Ángel, clar, sí. Un all cru, després has d'agafar l'ascensor, sí. Has de parlar amb gent, vull dir, veure...
Bueno,
com lo tapes?
Hay trucos. Para empezar, es fundamental quitarle esa hebrita verde que lleva en el centro del ajo. Con esto ya eliminamos gran parte del olor y de la potencia. Y luego, pues a lo mejor mascar un grano de café, en fin, siempre hay trucos y también pues hay organismos que lo toleran mejor o peor. Yo, desde luego, si no somos capaces de tomarnos cada día en la mañana el desayuno un diente de ajo, pues unas perlas que están encapsuladas y que no producen esos indeseables efectos. Hay que decir que el ajo, por ejemplo, en la gastronomía a veces ha sido tan importante. La reina Margarita, la esposa del primer rey de Italia, odiaba tanto el olor a ajo de que desprendía su marido, que era un gran aficionado, el rey Humberto de Italia, que consiguió a través de eso pues hacer una pizza que hoy todos comemos y celebramos, que es la pizza Margarita.
De verdad que ahí está.
El ajo me parece imprescindible en el desayuno, junto con una tostada, vamos, con un buen trozo de pan que nos aporta hidratos de carbono energéticos y que nos va a poner en forma. Además, es una energía que vamos a ir gastando a medida que la necesitemos, con lo cual no la vamos a acumular en grasa. Un plátano, insisto, vuelvo a citar el plátano, un gran defensor de los plátanos, creo que uno cada día, como decía aquella vieja campaña, por lo menos, y los 365 días del año. O, por ejemplo, un puñadito de nueces a media mañana. Las nueces tienen, es un alimento muy rico, también es energético, y se va a gastar esa energía a lo largo del día, pero además es uno de los pocos productos vegetales que tiene ácidos grasos omega 3 que protegen el sistema nervioso, y muy especialmente la mielina, que es esa vaina que recubre los nervios y que, si está un poco peladita, como los cables de antaño, no sé si alguien lo recuerda, pues va a producir ahí un shock indeseable. De manera que un puñadito de nueces, podíamos incorporar pues aguacate, yo creo, prácticamente todas las comidas, carne de pollo, de pavo, que también tienen triptófano, la carne de conejo, por ejemplo, que es muy rica en hierro y está prácticamente libre de colesterol. Desde luego, en la merienda incluiría también, volviendo a viejos tiempos, que habría que recuperar una taza de chocolate, el chocolate
¿Pero
líquido.
¿Pero cada día una taza de chocolate?
Sin ninguna duda, vamos, incluso dos. Yo diría que hablando del chocolate, el chocolate tiene un alcaloide, que es la teobromina, que es precisamente responsable de la excitación de neurotransmisores cerebrales, que se movilizan igualmente en el momento del clímax sexual. De manera que esa broma que a veces se hace con una cierta ligereza, que prefiere sexo o chocolate, no es tan broma. En fin, yo creo que son mejor las dos cosas, sexo y chocolate, no hay por qué elegir, se pueden elegir las dos. Pero insisto en que la broma tiene bastante sentido científico, efectivamente. Y, por supuesto, pues a lo mejor una latita de sardinas, como veis, me estoy remitiendo pues casi a mis años mozos, pero una latita de sardinas, siempre que estén en aceite de oliva, que tiene el efecto también de encapsular los ácidos grasos omega 3. En fin, hay muchos alimentos. Yo la piña, por ejemplo, la piña natural, es otro alimento que incluiría siempre, primero porque nos hace digerir mucho mejor las proteínas animales, de las cuales tenemos un gran exceso en nuestra dieta. Es un antiinflamatorio muy potente. La bromelina de la piña actúa contra la inflamación a partir de cierta edad, pues cuando te levantas, ya sabemos que, y no te duele alguna articulación, es que has fallecido. Entonces, bueno, pues ahí hay también otro componente importante. Y bueno, muchos otros alimentos que nos van a ayudar a, bueno, afrontar lo que tenemos que afrontar, que en fin, ya lo habéis explicado en el informativo, como es tan durito lo que tenemos que afrontar. Yo creo que tomarse, en fin, unos alimentos que contribuyan a mejorar el estado de ánimo está muy bien.
Hi ha molta gent, moltíssima gent, que, per exemple, fent referència a l'esmorzar, fa el típic cafè amb llet. En el llibre, la llet diu que és fins a una certa edat i després no molt recomanable.
La leche, realmente, pues la naturaleza la creó, como todo el mundo sabe, para los terneros, ¿no? Para los humanos. El problema con la leche es que nosotros, los occidentales, no los orientales, digerimos la leche gracias a una enzima, que es la lactasa, que fracciona, rompe la proteína, la lactosa de la leche. Esto se debió a un cambio genético hace unos 7.000 años, como en el centro de Europa. No se sabe muy bien por qué, pero, como sabéis, por ejemplo, los orientales no pueden digerir la leche. Si así los lácteos, por ejemplo, yo creo que más que leche, pues a partir de los 12 años estaría muy bien incorporar lácteos, pues yogures, el queso. Uh-huh. El queso, naturalmente, también con el inconveniente de que en gran parte pues es grasa saturada, pero quesos frescos o quesos poco grasos. Ese es un calcio muy asimilable, es un calcio de buena calidad y no tiene, digamos, el problema de la lactosa, que, por cierto, cada vez hay más intolerancias a esta proteína.
Uh-huh. Sí que es cierto. cert, sí que és cert.
Un dels aliments que és mood food total i que va molt bé per aquest benestar i per aquest bon humor, diuen el llibre, és el vi. I fins i tot dues copes a l'àpat al dinar i dues copes per sopar, però això en total són quatre copes de vi al dia. Aquest seria el límit, una mica, del vi que podem prendre en un dia?
És muy difícil establecer un límite. La Organización Mundial de la Salud ha fijado 50 miligramos por persona a día de alcohol. Ya sabemos, por ejemplo, que las mujeres tienen una menor tolerancia, metabolizan peor el alcohol. Pero yo creo que en general las cifras que se dan, todo lo que da la Organización Mundial de la Salud, es siempre curándose en salud, como su propio nombre indica. Yo creo que se puede ser un poco más generoso. Esto de dos vasitos de vino en la comida y dos en la cena, pues yo creo que está perfectamente. Esto nos va a reducir a lo mejor casi hasta un 30% el riesgo de accidente cardiovascular, nos va a procurar mejor ánimo. El vino siempre ha sido un euforizante, lo decía el propio Alexander Fleming, decía, creo que además lo dijo en Barcelona, es posible que lo que cure sea la penicilina que yo he descubierto, pero lo que hace feliz a la gente de verdad es el vino. Esto es sabido, el vino es un poderoso antienvejecimiento, de ahí que se esté vendiendo el resveratrol en cantidades ingentes. En esto hay que decir que no por mucho madrugar amanece más temprano. El tomar una gran cantidad de resveratrol no significa que no se vaya a envejecer. Quiero decir, hay que tomar siempre lo que se llaman dosis terapéuticas, y la dosis terapéutica está perfectamente en la piel del vino. Por eso estaría más, si hablamos de resveratrol, en el vino tinto, que es el que se fermenta con el ollejo, con la piel de la uva. Pero, en fin, el vino, hay que decir, y así lo dice precisamente también la Declaración de Barcelona, es un alimento, en primer lugar, es un alimento por tradición, por cultura y por ley de 2003, aprobada en el Parlamento Español por unanimidad de todos los partidos, rara avis. Es un alimento, insisto, y es un alimento, además, que forma parte muy sustancial de la dieta mediterrània.
Sí. El que no sabem és si és per la crisi o per... no ho sé, deu tenir les seves causes. Espanya ha fet un canvi, s'ha passat de deixar de consumir vi i s'ha passat a la cervesa, que no sé si és tan saludable com el vi.
La cerveza es saludable en general. Cuando hablamos de alcoholes, hay dos grandes mundos, los fermentados y los destilados. Los fermentados son saludables, concretamente la cerveza pues tiene una cantidad estimable de ácido fólico, le viene muy bien a las embarazadas y a las no embarazadas, pero en fin, ya sabemos que esto es fundamental para evitar riesgos de espina bífida y tantas cosas. La cerveza es buena, pero el vino, desde luego, yo creo que le gana con diferencia, y el vino forma parte además de nuestra cultura. Hay que recordar que el vino es convivencia. El vino en España es curioso porque, por ejemplo, recuerdo el libro de Alejandro, cuando Alejandro Dumas viene a España, Alejandro Dumas padre, hace un viaje de Irún a Cádiz, y en todo ese viaje encuentra un borracho en Córdoba al que los niños siguen por la calle de manera festiva como un acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en España no había borrachos por las calles, no porque se bebiera menos, sino porque se bebía de una manera cultural, se bebía en familia, se bebía comiendo siempre. Esto es una tradición muy antigua en todas las partes de España. La verdad que el vino yo creo que aporta un plus de convivencialidad. Si uno ve la curva de descenso de consumo de vino en España, es exactamente a la inversa la que se produce en el incremento de alcoholismo juvenil. Algo tiene que ver. Yo creo que esa manera cultural de beber, de relacionarse con el alcohol, habría que recuperarla.
Vostè explica al llibre les set bases nutricionals de la irritabilitat i el mal humor. És a dir, set bases nutricionals del mal humor. Segons el que mengem, estem de més mal humor?
Claro. Lo mismo que hablamos en positivo de alimentos que producen buen humor, los hay que producen mal humor. Todos sabemos que las carnes rojas, en general, si se comen en exceso, como las estamos consumiendo en España, producen cierta irritabilidad.
¿Ah,
y sí? Estados, sí, sin duda, insisto, si volvemos, citamos a la OMS en cuanto al vino, la OMS dice que carne roja hay que comer no más de 2-3 veces al mes. Imaginemos que hay gente que come carne roja cada día. Quiero decir, todo, como decían, se dice del vino, todos estamos con esta campaña de wine moderation, pero in moderation el vino, las lentejas, el caviar, en fin, todo con moderación, caviar por razones obvias, y otras cosas porque todo tiene que tener pues una medida y un fundamento. en definitiva, yo creo que esa es la base. Pero ¿qué alimentos también nos producen irritabilidad? Pues todos aquellos que están manufacturados con azúcares muy simples, especialmente la bollería industrial, que es un auténtico veneno y una bomba de colesterol. Yo esto, vamos, lo erradicaría de las dietas, básicamente porque son grasas parcialmente hidrogenadas, las famosas, tristemente famosas grasas trans, que son aún peores que las grasas saturadas. Es decir, es auténtica basura para el organismo. Pero además, ese exceso de azúcares refinados lo que produce son movimientos, desbalances, picos en el azúcar que circula en sangre. Como sabe cualquier diabético, sea insulino dependiente o de diabético tipo B, de los mayores, que somos casi todos sin saberlo, lo importante no es la cantidad de azúcar que circula en sangre, sino el que se desestabilice, el que suba, el que baje. Lo saben muy bien los ciclistas que han sufrido las pájaras, que hemos visto que es como si les dieran una pedrada. Eso es una hipoglucemia, es una bajada súbita de azúcar que se tarda muchísimo en recuperar. Es decir, uno se recupera y de repente a las dos horas vuelve a bajar porque se empiezan a hacer picos. Hay que procurar no hacer picos con la glucosa, de manera que esto habría que suprimirlo. En general, habría que incorporar a la dieta muchísima más fibra. Hemos dejado prácticamente de consumir legumbres. Esto es un error brutal, es un error fundamental. Además, las legumbres habría que consumirlas en invierno y en verano. Eso, bueno, hay ciertas zonas, y Cataluña es ejemplo de ello, que sí que entiende que la legumbre pueda formar parte de una ensalada de monchetes o de lentejas en verano, porque primero esto nos proporciona una fibra excepcional, con lo cual vamos a combatir el estreñimiento, que es una de las fuentes fundamentales
de mal humor.
Sí. Esto, en fin, no hace falta nada más que ponerse delante de la televisión y casi todos los spots publicitarios.
Sí, señor.
Aparece una señorita con una mala baba tremenda que en cuanto se toma un producto pues se le cura y ya se pone de buen humor. Yo recomendaría que no se utilizaran laxantes por una cuestión, salvo casos extremos, que para eso están los medicamentos. El laxante lo que hace es hacer perezoso a nuestro sistema intestinal. De manera que si lo que queremos es que se mueva como se tiene que mover de manera natural, lo que hay que hacer es suministrarle fibra. Esos son, digamos, algunos grupos de alimentos que convendría tener cuidado con ellos.
Una altra de les coses que provoquen mal humor, segons llegim en el seu llibre, són les dietes hipocalòriques o les monodietes. Uh-huh. Per què ens provoca malestar o mal humor?
Però abans d'ara, què volen dir? Són? Hipocalòriques sí, sí. O monodietes?
Quines són aquestes que ens fan de...
Bueno, he incluido, digamos, hay un grupo, pero si pensamos en la moda en este momento, había que pensar en Dukan, por ejemplo, uh-huh. en todas esas dietas que apartan los hidratos de carbono.
Sí, sí, ¿por qué? Sí,
y hacen que el organismo obtenga la energía a partir de las proteínas. Esto supone un brutal sobreesfuerzo para hígado y para el riñón. Todos sabemos que cuando el hígado no funciona, no funciona nada. El hígado realiza algo así como 200 y pico funciones químicas en el organismo. Pero además el hígado y el sistema hepático, el hígado y la vesícula biliar, todo el sistema hepático, tiene muchísimo que ver con el humor. Si el hígado está sometido a un sobreesfuerzo, no se puede tener buen humor. Eso es un efecto de estas dietas tan proteicas. El mal humor, el pésimo humor, que muchas veces lo que hace es, bueno, que se abandonen o que uno se vuelva inaguantable. En algunos casos, como sucedió con el Atkins, que es el precedente antiguo del actual Dukan, pues se registraron incluso casos de suicidio. Bueno, en Estados Unidos estas dietas se prohibieron. Quiero decir, todo lo que supone engañar al organismo es como engañar a la naturaleza. Todos tenemos la experiencia de que hemos sido muy listos y hemos colocado unas urbanizaciones en un cauce seco del río. Luego, cuando llueve, viene el río y se lleva a la urbanización, porque no se le toma el pelo a la naturaleza ni se le toma el pelo al organismo y a la fisiología del organismo. Se le puede tomar el pelo un rato, pero al final nos lo va a devolver y nos lo va a devolver con creces.
Jo em quedo amb... hi ha una part del llibre que parla parlant del fetge, que provoca sí. frustració, angoixa i mal humor.
És el problema que tens. Tens bueno, un problema de fetge.
Bueno, tindreu vostè.
Com deus tenir el fetge? Pots comentar? Perquè sempre estàs amb una mala lluna.
Bueno, escolti. Miguel Ángel Almodóvar, per exemple, parla de suprimir, de reduir les carns amb greixos, embotits, fregits, sí. paté, mantega, sucre, cafè, té, i en canvi parla de que s'han d'incorporar a la dieta carxofes, cítrics, maduixes, kiwis, verdures de fulla verda, fetge de vedella, algues, cereals, cols de Brussel·les, coliflor, espinacs... Clar, sorprèn que hi ha tot un seguit de coses que potser per rutina hi ha gent que les menja cada dia, per exemple, embotits, a l'hora d'esmorzar, no?
Claro, yo el embutido, desde luego, en absoluto lo quitaría de la dieta. Uh-huh. Sí, sería muy prudente, no solamente porque tiene mucha grasa, sino porque también tiene mucha sal. Es una de las características, evidentemente, del embutido. Y todos tenemos un exceso de sal en nuestra dieta, y no tanto por el salero, que es lo que ha demonizado nuestro Ministerio de Sanidad, que no, vamos, la verdad es que no se le ocurren más que sandeces, y entonces esta es una de ellas. La sal no está básicamente en los saleros, sino que está en la comida procesada, en la comida preparada, en las sopas, en los enlatados, en los helados, en todo eso, que es precocinado, etcétera, hay un exceso de sal. De manera que yo creo que el embutido, pues siempre con prudencia, con prudencia. Y por supuesto, voy a decir una obviedad, pero embutido de calidad. A veces nos encontramos con chorizos de estos que son baratos, que son, pues claro, pues un sebo con un colorante, es decir, bueno, pues un embutido que tenga, si es rojo, que sea un rojo de pimentón, y si es cerdo, pues que tenga su cerdo y que tenga su magro de cerdo. Ahora, la carne de cerdo, la carne magra, es una carne excelente, pero claro, si metemos grasas de mala calidad, a mí me sorprendió muchísimo el estudio de la OCU de hace unos días sobre las hamburguesas, que sí, en España legalmente se pueda llamar hamburguesa de ternera, algo que lo que es obligado por ley es que tenga un 60% de ternera. Pero bueno, ¿por qué no un 100%? ¿Por qué no, dice usted? Entonces, claro, dices, bueno, el que tenga carne de caballo, pues no tiene ninguna importancia. Bueno, es una carne rica en hierro y tal. Pero, bueno, ¿por qué no me lo dicen? ¿Por qué me engañan? ¿Por qué se sigue tolerando que en España haya latas que pongan aceite vegetal? ¿De qué vegetal estamos hablando? Porque seguramente, cuando no nos dicen el vegetal, es porque estamos hablando de coco, de palma, de palmiste, de grasas extrasaturadas, de bombas de colesterol. Entonces, hablemos claro. Si usted, primero, no entiendo por qué se llama aceite a una cosa que no sale de la aceituna, pero bueno, dicho esto, son grasas de semillas obtenidas además por procedimientos químicos, porque claro, el aceite es un producto obtenido por un proceso físico y es un zumo de un fruto que se llama oliva o aceituna o como se quiera llamar. Entonces estamos comparando cosas que no tienen comparación, y si hablamos de una grasa, dígame usted qué grasa es, y entonces yo ya decidiré o no decidiré. Pero es muy importante, había un estudio el otro día de los CDC norteamericanos que decían que las familias donde, bueno, la responsable, la ama de casa o quien sea responsable de la compra diaria, lee las etiquetas, son un 40% más delgados. Es impresionante. Quiero decir, leer las etiquetas es fundamental. Leamos, hagamos el ejercicio elemental que recomiendo siempre, de ir a la nevera, a la fresquera, veamos todo lo que tenemos de comidas preparadas, pizzas, etcétera, y veamos cuánto E621 glutamato monosódico tenemos ahí. Tenemos unas cantidades impresionantes de glutamato monosódico, que es un producto que lo que hace es romper la conexión cerebral para que el cerebro esté informado de que tiene que parar. Es decir, no recibe una sensación de saciedad. De ahí que a veces nos pongamos a comer cosas que dices, es que me pongo a picar y no puedo parar. Es que realmente no puedes parar, porque el cerebro no está recibiendo la señal de que pares. Esto es muy preocupante, y bueno, yo creo que tampoco es una tarea tan compleja el leerse las etiquetas y ver qué es lo que hay.
Hablando de leer, anem a un altre llibre, perquè el Miguel Ángel Almodóvar és una màquina de treballar, sí, i publicar. Ha publicat recentment el llibre Bocados, sí, con Història, un llibre que recull 50 receptes de cuina i un grapat d'històries realment curioses, no?
Sí, explica, per exemple, que Rossini va deixar la música per dedicar-se a la gastronomia. És que, a banda de ser un gran compositor, Rossini era un gran gourmet, no?
Sin duda, y además esto que estamos escuchando, que es del Barbero de Sevilla, Rossini lloró 3 veces en su vida, eso decía él, en el estreno del Barbero de Sevilla, que fue paradójicamente un fracaso impresionante, él estaba presente y fue un desastre, lloró en la muerte de su padre y lloró una tercera vez cuando se le cayó al río un pavo trufado que había llevado para merendar en una merienda campestre. Es un hombre que, después de haber alcanzado la cima del éxito con estas óperas, con Guillermo Tell, con El Barbero, con tantas 37 óperas que todas fueron un éxito, a la larga, algunas, como digo, en el estreno fueron un fiasco, pero abandonó por completo la composición musical para dedicarse de lleno a la gastronomía, a la cocina. Era un excelente cocinero, dio nombres a platos, los canelones, a la Rossini.
Sí.
Él era un excelente gourmet, sabía sobre todo los trufaos, era un verdadero especialista, era un gourmet y un gourmand, y también era bastante tragaldabas. Hay una anécdota de una señora que le invitó a cenar una noche en la nobleza, y en fin, la cena fue preciosa, muy bonita, pero bastante escasa. Y cuando le despidió, le dijo: señor Rossini, ha sido un placer, vuelva usted a cenar a casa cuando lo desee. Y él le dijo: pues ahora mismo, señora, si no le importa, ¿no? Empecemos de nuevo.
Bueno, quizá no quedó satisfecho, ¿eh? A veces se ocurre que vas a algún restaurante y cuando te traen la cuenta dices: bueno, ahora podríamos empezar. Podría traer el primer plato.
No hay más que ver a Rossini alguna foto para ver que el señor estaba...
Estaba servido.
El cas és que vincula famosos o personatges coneguts amb algunes receptes o amb alguns aliments, i, per exemple, grans seductors com Nefertiti o com Frank Sinatra hem descobert a partir d'aquest llibre que compartien la seva passió per un producte que eren les albergínies.
Sí, les albergínies, les berenjenes, tienen una tradición, yo creo que en la gastronomía universal extraordinaria, porque han sido el alimento junto con el cordero que ha unificado y que ha fusionado la cultura gastronómica de las tres grandes religiones del libro: la cultura judía, la cristiana y la islámica. La berenjena siempre ha tenido un papel protagonista. Bueno, su fama de afrodisíaca pues realmente no tiene más que ver con su morfología fálica, que puede recordar lo que recuerde, pero lo cierto es que ha sido siempre un elemento fundamental. Yo la incluyo en un personaje de ficción que es Fermina Daza, la protagonista de El amor en los tiempos del cólera, que es toda una historia de amor a la berenjena. Se creía, y así lo creía la abuela de Gabriel García Márquez, que es el alter ego de la abuela de Fermina Daza, que una señorita no podía comer berenjenas porque había un cierto riesgo de que perdiera pues su honra, su dignidad, etcétera. Esto no, bueno, no, uno no se lo cree, pero lo cierto es que esta mujer lo creyó, y luego pues fueron pasando los años, se casó con otro que no es el que la pretendía en principio, luego pues enviudó y finalmente volvió con su primer amor, un hombre que estuvo años y años esperándola, y lo primero que le preparó cuando ella ya cedió a su amor fue ese plato de berenjenas que él bautizó como berenjenas al amor.
Pues mi, que estan maltractades les albergínies, sempre estan mal considerades. Hi ha unes receptes a Itàlia amb albergínies que
espectaculares.
Esta es
una de las recetas que le coloco a Frank Sinatra. Frank Sinatra tenía una madre genovesa y un padre siciliano, es decir, que de cocina italiana sabía bastante. Frank Sinatra siempre sus cumpleaños los celebraba en restaurantes italianos de Nueva York, y escribió un libro de recetas interesantísimo con su mujer, ya pues con su última mujer, no recuerdo qué número hacía, pues creo que la cuarta, pero en fin, con la última escribió un libro de recetas francamente interesante, y le pidió recetas, pues como suele hacerse en estos casos, pues a compañeros de profesión, en fin, famosos de toda la haya, pero parece que era un hombre que cocinaba francamente bien, y hace pues elegido precisamente esas berenjenas a la parmesana, que creo que las bordaba, que las bordaba Frank Sinatra.
I això, només el lulo que desprèn quan es cuina, tornes boig. Bueno, anem amb un Miguel Ángel Almodóvar, que aquí sí que ja la sorpresa ha estat màxima.
Ara toqueu el tema.
Perquè és secretari general de la Comissió Interdisciplinar Magnicidi del General Prim, que va impulsar que es desenterrés la mòmia del general perquè se li practiqués una autòpsia.
Hombre.
Bueno, la pregunta és quan coneixerem les conclusions definitives d'aquesta autòpsia al general Prim.
Pues ràpidament. El próximo lunes a las 11 de la mañana está convocada la comisión. Entonces intervendrán, digamos, las distintas especialidades. Como sabéis, se hizo un estudio atento del sumario donde se han revelado muchísimas cosas, pues el nombre de los 12 sicarios que intervinieron en el atentado de la calle del Turco, prácticamente la autoría intelectual del duque de Montpensier, que fue el que corrió con los gastos de la fiesta, del general Serrano, que estaba...
Era su enemigo del alma.
Un año antes Prín estuvo a punto de tirarle por la ventana. Fue una pena que finalmente no lo hiciera, porque era, yo creo que ha sido uno de los tipos más siniestros que ha recorrido las páginas de la historia de este país. En fin, se estudió el sumario, las pruebas de balística logística no han salido lo bien que queríamos, porque la verdad es que el Ministerio del Ejército también ha hecho una estracanada llevándose el museo de Madrid a Toledo, y eso ha significado que la berlina de Prim la tuvieron que partir en tres para colocarla en su nueva ubicación. Bravo. Con lo cual las trayectorias de las balas, pues os podéis imaginar dónde se nos han ido. En cualquier caso, sabemos, sí, bueno, esto es una cosa...
Inteligencia militar, es lo que llaman. Sí.
Claro, esto es una contradicción en términos, ¿no? O es inteligencia o es militar, ¿verdad? Bueno, pues pues esta es la cosa. Yo lo creo lo más sorprendente de todo, y esto nos lo dirá pues la forense María del Mar Robledo, es que ellos han encontrado el cadáver momificado, que es así como hay que llamarlo, que ahora tenemos en Reus. Se le sometió a un TAC, a un PET, o sea, una emisión de positrones, y finalmente, después de hacer todo esto y después de descubrir, en cualquier caso tenemos muy claro, o tuvieron muy claro los especialistas, que estos tres días de agonía no pudieron ser ciertos en ningún caso. Es decir, a las dos, tres horas debió entrar en un shock hipovolémico que le permitía pues hablar, razonar y mantenerse bipedestado. Todo esto fue un invento de sus asesinos, pero lo más sorprendente es que tiene una marca en el cuello que está oculta debajo de la barba, pero que ellos descubrieron que solo es compatible con un estrangulamiento a lazo, lo que se llama estrangulamiento a lazo, es decir, con una correa que finalmente nos hace sospechar fundadamente que fue rematado. Primero fue matado y después rematado. Aunque estaba muy mal y todo indicaba que no iba a sobrevivir, los perros asesinos que habían tramado esto contra él, sabiendo de las que había salido en la batalla de los Castillejos y en otras acciones militares, dijeron a ver si este se nos levanta y nos irá por la ventana. Y, definitivamente. Esto habrá que probarlo. Siempre, evidentemente, nunca se puede decir científicamente fue estrangulado, porque nadie estaba allí para verificarlo. Pero sí se habla de compatibilidad. ¿Es compatible con una marca que le dejara la ropa? No. Es compatible, las ropas también se han estudiado, el servicio de la Generalitat la estuvo en hipoxia durante un tiempo, después se estudiaron. Entonces ahí hay un interrogante que es francamente estremecedor, porque esto supondría que por primera vez en la historia el jefe del Estado mata al jefe del gobierno. O sea, mata y remata. O sea, esto es una cosa que creo que no ha pasado jamás. España tiene tiene el dudoso honor de contar con 5 magnicidios. Madrid, de los 5, 4 se realizaron en las calles de Madrid, que ya es decir, vamos, no hay ninguna ciudad en el mundo donde se haya matado a 4 presidentes del gobierno. Pero, y además de manera tampoco clara, porque lo cierto es que lo de Prim se ha mantenido en el misterio 143 años, pero tampoco está nada claro lo de Canalejas, no digamos lo de Carrero Blanco y ese chiste que circula, de que cuando se lo dijeron a Franco, han matado a Carrero, dijo él, pero ya son las 11. En fin, esto habrá que... No sé si alguna vez lo sabremos. Bueno, en España yo creo que hay poco interés en saber, ¿eh?
Sí, no, mejor taparlo todo y todo el día para un año.
Esto es.
Sí. No, però, escolti, però per tant va ser assassinat, ¿eh?
Bueno, ho està dient.
No de l'atemptat. Posterior, ¿eh?
Sí,
el van escanyar.
Claro.
Sí, sí, sí.
El dilluns, presentació dels resultats oficials.
En la Universidad Camilo José Cela, en el Salón de Grados, con todo el rigor académico que corresponde al acto,
serán
las conclusiones.
No sé si el general Prim era molt gourmet o no, però li pregunto perquè fa un temps li van organitzar vostè i un restaurant de Madrid un sopar en homenatge amb un menú que van confeccionar tota una sèrie de plats especialment per ell. Era molt gourmet el general Prim o...
Era gourmet, era un hombre que comía bien, vivió muchísimo tiempo, él vivía, se conspiró mucho en Bélgica, estuvo en Londres, pasaba siempre por Vichy, fuera para donde fuera, y en sus cartas sí que se refería a platos y a ese menjar blanc de Reus.
Hombre.
Pero yo en aquel homenaje lo que quería destacar es la enorme proyección internacional que tuvo este hombre. No creo que haya ningún español en la historia, desde Viriato hasta nuestros días, que haya tenido una proyección internacional como la que él tuvo. Es muy curioso. Salió en la portada de todas las revistas internacionales más importantes del mundo. Probablemente mantuvo una entrevista, aunque esto no está totalmente confirmado, con Lincoln, pero sí con el general del ejército del Potomac. Lo de Lincoln tendría algo que ver con su, digamos, con su fe masónica compartida. Ambos eran masones y por eso pues todo esto se mueve siempre en una cierta nebulosa. Pero es un personaje que, por ejemplo, basta recordar que en México solo hay una estatua de un español. No hay una estatua ni de Colón ni de López Lope de Vega ni de Cervantes, solo hay una estatua de Prim. Es el único español que en México tiene una estatua y creo que es más que merecida, quizá otros también, pero en el caso de Prim, Prim fue un hombre que se anticipó a su tiempo, tuvo una visión extraordinaria. Si las Cortes le hubieran hecho caso cuando él planteó una independencia o por lo menos una autonomía muy muy grande para Cuba, nos habríamos ahorrado centenares de miles de muertos, una catástrofe económica sin proporciones, nos habíamos ahorrado muchas cosas. Pero además tuvo esa visión, participó en la primera guerra que fue fotografiada. Hasta aquel momento las guerras pues las pintaba Mariano Fortuyn. En la primera guerra que se fotografió fue la guerra de Crimea, la guerra ruso-turca, en la que Prim tuvo un papel excepcional. Prim iba allí de observador neutral, pero de paso decía, pues yo el cañón lo pondría así o lo pondría así, y parece que los turcos ganaron más de una batalla por estos consejitos que él dejaba caer como al desgaire, ¿no? Un personaje de verdad de una dimensión extraordinaria, que por eso digo, los platos pues eran pues un plato mexicano, otro de
Rotica Manoqui, vermut Miró de Reus, alcapurris, corquetes farcides de carn picades de vedella, plat amb mascle, coriandre i iuca, un pla de Perú, on Prim va ser governador capità general, musclos amb api i salsa de rubeidou, un plat típic de Bèlgica, on Prim va viure en diferents etapes, amanida d'estofat de bou, amb verdures i amanida de xilis, típic de Mèxic, que ara en parlàvem, rap amb salsa d'ametlles, cofte amb carxofes, unes mandonguilles aixafades típiques de Turquia i menjar blanc de Reus. Déu-n'hi-do, Un bon àpat, envejable. Miguel Ángel Almodóvar, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies per a vosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies. Una abraçada, adéu-siau, bona abraçada. Tarda, gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.